RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Productividad Empresarial. Bienvenidos a este año que comienza en nuestro programa. Yo sé, ya llevamos 2 meses del año, pero estamos tomando un nuevo aire para nuestro programa. Y con esto en mente, quiero comentarles que estamos empezando una nueva línea de este programa, como para refrescarnos también, como para de pronto conocer nuevas tendencias en la productividad empresarial, pero en particular sobre un tema puntual que es la innovación y la tecnología aplicadas al management. Para nuestro programa a lo largo de este año vamos a contar con 3 grandes amigos. En primer lugar, Juliet Alexandra Barón Bayona, quien es economista.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy, muy agradecido por contar contigo en este programa nuevamente. Seguir consolidando nuestro equipo. El doctor Andrés Felipe Alzate Cardona, quien es nuestro líder nacional de emprendimiento de la escuela ECASEN, quien también nos va a estar acompañando. Como siempre, don Andrés, bienvenido a nuestro programa.
Ahí, como usted decía ahorita cuando inició, sean bienvenidos. Sí, con voz de...
Voz de ultratumba.
Sí, más o menos.
Y el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, quien es nuestro líder nacional de la maestría en administración de organizaciones.
Yo también puedo participar así, con ese tipo de voz.
Eso está mejor. No, estamos innovando.
Estamos innovando totalmente.
Este año es... El lema es la innovación, Ariel.
Lo único constante es el cambio, dirían por ahí.
Exactamente. Sí, lo único constante es el cambio, dijo.
O sea, nada que ver, vamos a ver. Cosa grande, caballero.
¿En qué nos hemos convertido?
Ya, el programa está evolucionando, mire. Ya no le tenemos miedo al micrófono. Sí, ya eso ya.
Ahora ya perdimos la vergüenza.
No, y es que los que nos están escuchando tienen que verlos acá en cabina. Eso es, mejor dicho, hemos llegado a otro nivel.
Sí, hasta más gorditos, vea.
Gracias por
sí, las vacaciones sentaron.
Sí, no, la verdad.
A
sí,
mí no, pero bueno,
2 meses de descanso desde nuestro
programa.
Ya viene así
de fábrica, mano.
Gracias.
Muy bien. Bueno. Como les comentaba hace un momento, en este año vamos a abordar fuertemente el tema de la innovación. Bueno, de pronto pues teníamos una discusión hace un rato con el doctor Andrés sobre este tema, pero ya después vamos a tratar como de aclarar, de desenredar ese enredo. Y la idea es que este año vamos a realizar estos episodios enfocados en esta temática de innovación y tecnología para el management, como lo comenté. Por una sola razón, porque la administración se encuentra en un momento coyuntural. Todas las áreas del saber se están reinventando gracias a las tendencias tecnológicas que avanzan a pasos agigantados, lo que nos obliga a que la sociedad se redefina. Las costumbres cambian, la forma de comunicarnos, las estructuras sociales, la solución de las necesidades y así sucesivamente.
La constante es el cambio, definitivamente.
Definitivamente, mi doctor Ariel. Y hablando de eso, mi doctor Ariel, de una vez lo bombardeo. Mi doctor, quisiéramos saber algunas de las principales amenazas que pueden tener las organizaciones en Colombia por parte de la generación de nuevas tecnologías que manejen sus competidores externos.
¿Sabe que yo también quisiera saberlo?
Gracias, mi doctor Ariel. Excelente, buena respuesta.
Excelente pregunta.
¿Siguiente pregunta?
Excelente respuesta.
Gracias, así soy yo siempre. Pues es que yo no vería tanto como amenazas, porque es que hay un detalle clave, que nosotros estamos mal enseñados.
¿De acuerdo?
O sea, vemos una situación de amenazas y oportunidades como algo malo o algo bueno, pero de pronto hay que mirar más bien eso como un riesgo, positivo o negativo. Entonces, usted bien sabe, doctor Gustavo, hablábamos el año pasado cuando tocábamos el emprendimiento y la sostenibilidad y todo esto, de la importancia precisamente de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que mirar amenazas y oportunidades.
Totalmente de acuerdo,
¿sí? Doctor. Cuando usted hablaba de la sustentabilidad, aquí también tenemos que considerar eso. Uh-huh. Entonces, la sustentabilidad la manejo yo con mis fortalezas y mis debilidades.
Sí.
Pero la sostenibilidad me toca mirar a ver cómo están las cosas por fuera. Y en ese orden de ideas, yo lo miraría como un proceso de gestión de riesgos en donde hay oportunidades.
Uh-huh.
Oportunidades a partir de las estrategias y de las amenazas. Ay, mentira, ya me asustaste. No sabe quién me asustó, ¿no?
¿Quién? ¿La doctora Juliet?
No, la doctora Juliet no me asusta para nada.
Ah, no, fue Beata que acaba de pasar.
Sí, la sí.
Ah, Dios mío. Bueno.
Para quien no sepa quién es Beata, Beata es el amor platónico del doctor Gustavo.
Yo creo que eso es en doble vía, el amor platónico de cada uno.
Ellos se quieren, ellos se quieren, pero no se animan. Volviendo a lo que nos interesa.
Gracias.
Entonces, la cuestión está básicamente en aprender a gestionar riesgos, como amenazas, como oportunidades, y a partir de allí empezar a tomar acciones.
De acuerdo.
Entonces, por ejemplo, uno puede, no sé, implicar a otros. Y cuando uno implica a otros, aprende a asociarse. Uh-huh. Que no es una tendencia nueva, pero es una tendencia necesaria.
Bien.
Cuando uno aprende a escuchar a otros, uh-huh, ¿sí? Cuando uno aprende a involucrarse. Entonces, a partir de allí, uno puede empezar a mirar nuevas tendencias en gestión. Como, por ejemplo, lo que hablamos alguna vez de las ventajas competitivas transitorias.
De acuerdo, doctor. Eso que usted acaba de mencionar, el tema del involucramiento y el tema de la generación de esas ventajas competitivas transitorias, también nos genera una reflexión muy grande en el sentido que una organización tiene que involucrarse con su entorno. No he dicho nada que no sea nuevo, ¿no? Perdón, no he dicho nada nuevo. Pero esto nos motiva a entender que la organización que quiera mantenerse a lo largo del tiempo en ese proceso de involucramiento también tiene que entender que al organizar, digámoslo así, estrategias para, digamos, defender su territorio y pues incursionar en nuevos mercados, pues también tiene que saber qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?
Carreta.
¿Será que es carreta? ¿Por qué lo dice el doctor?
Porque yo creo que lo clave de toda organización es su capacidad de ser flexible y ser ágil.
Ah, ok.
Dar respuesta.
Adaptabilidad.
Oportuna.
Uh-huh.
Sí. Dar respuesta oportuna a un entorno complejo, cambiante.
Sí.
Creo yo. No sé qué piensa el doctor Andrés de eso.
Pero mire, usted me pone a pensar en una cosa. Y a mi modo de
el que
ver...
que piensa pierde, dicen por ahí.
No. Como hay que pensar un poquito.
No siempre.
Depende del contexto, digo
sí,
yo.
Sí, ¿En qué piensas en este momento?
En el programa.
Ah, eso está bien.
De cómo, ¿cuál va a ser mi pregunta?
Lo primero que me preguntó ella, ¿de qué trata el programa hoy?
Lo preguntó hace 2 minutos. No, mentiras.
A dos minutos del programa. Hay un tema que hoy en día está marcando una fuerte tendencia en los emprendedores en el mercado a nivel mundial, y es un poco el tema de la innovación disruptiva.
Ok.
Y ahí encontramos, en parte lo que estaba diciendo el doctor Ariel ahora, cómo uno logra adaptarse a esos nuevos mercados, como empresa, como persona, como consumidor también, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde salen plataformas como Cabify, Uber, Airbnb, Netflix, y todas las plataformas, incluso lo que se está ahorita dando con el tema de las fintech, la nueva forma de atender mercados desde la perspectiva financiera.
Uh-huh.
Y fíjense que estamos hablando de productos y servicios que han existido a lo largo del tiempo, pero que, dadas las dinámicas en las que nos encontramos, particularmente hablando del tema de la cuarta revolución industrial, evidentemente uno se está dando cuenta que uno como emprendedor, por un lado, debe empezar a gestionar el adaptarse a esas nuevas metodologías de hacer mercadeo, de posicionar productos. En estos días he estado leyendo un poco sobre cómo es el tema del ground hacking y cómo empiezan incluso a crecer y a crearse nuevas profesiones y a fusionarse también con algunas otras, en donde empiezan a crear esos nuevos productos y servicios que de alguna manera le empiezan a facilitar más la vida al consumidor. Y por el otro lado también, yo uno como consumidor, cómo empieza también a adaptarse a esas nuevas propuestas que vienen obviamente presentándose para que uno empiece ya a adquirir esos productos y servicios de una manera diferente. Entonces, para poner dos ejemplos, uno encuentra ahora Nequi, entonces uno recibe giros desde el exterior, simplemente tiene una cuenta para el celular y ya para de contar. Uh-huh. O si uno necesita plata rápida, 200, 300, 400 mil pesos, entonces métase, no sé, a PrestaYa, a RappiCredit y eso en línea, ya inmediatamente le hacen una triangulación de toda esa información y al otro día tiene la plata en su cuenta si se lo
pone. Nos están enseñando a ser pobres, pero bueno.
No, eso es una dinámica distinta, ¿no? Eso es un tema de discusión de otro, sí, de otro
ya
tema.
Ya hablaremos de eso.
Y hablaremos de eso en su momento, pero a lo que
otro
voy
de los tipos
es,
de innovación.
Sí, bueno, a lo okay. que voy es precisamente de, mire cómo uno, por un lado, como emprendedor, debe crear nuevas formas de vender sus productos o nuevos servicios que se van a adaptar desde esa perspectiva también de la innovación. Y por otro lado, también uno como consumidor, cómo va adaptándose también a eso, ¿no?
De acuerdo. Bueno, y hablando de cómo,
la información,
del proceso de adaptarse, del proceso de entender también las dinámicas del entorno y también en aras de pronto de tratar de evitar al máximo que se materialicen los riesgos, ¿no es cierto? Cuando
no, al contrario, hay que hacer que los riesgos se materialicen. Yo no sé por qué
pero
tienen miedo a un riesgo.
Positivamente, mi doctor.
Y negativamente también.
Por ejemplo.
O sea, es que eso trae enseñanzas, ejemplo, trae aprendizajes.
Sí,
claro, que hable la sabiduría. Pero, no hablo yo, que hable la sabiduría.
Pero a nivel organizacional, de pronto un gerente no va a decir, no, ¿cómo así aprender en vez de ganar? No, de pronto quisiéramos.
Como, que no sea lo material, la, perder es ganar un poco, ¿no? Cuidado.
Sí, no, por favor. Ya salimos de esa era. Pero, mi doctora Juliet, hablando de eso, veámoslo desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Desde esta óptica, de pronto su merced nos puede ilustrar cómo la falta de adaptación, hablando de esos términos que acaban de mencionar, a las nuevas tendencias tecnológicas y de innovación, llevan a que una organización se pueda ver afectada. No, ¿cómo pues, lo podríamos ver?
Lo podríamos ver por el lado de la productividad. Uh-huh. ¿Sí? Una empresa que no innova, ¿sí?, frente a sus competidores, pues va a resultar afectada en cuanto al poder del mercado que tenga en la producción o el bien y servicio que ofrezca, ¿sí? Entonces, es importante porque, bueno, la tecnología hace parte de los cuatro factores, bueno, de los cuatro básicos factores productivos de una empresa, ¿sí? Entonces, al haber innovación tecnológica, está garantizando que la empresa se sostenga a nivel pues, a través del tiempo, ¿sí? Entonces, es importante ese factor y más ahora, hoy en día, con esa cuarta revolución industrial.
Muy bien. Doctor Ariel, de pronto en ese sentido que menciona la doctora Juliet, desde el enfoque de la cuarta revolución industrial que también había tocado hace un momento el doctor Andrés.
Yo no lo he tocado.
No, dije el doctor Andrés. ¡Qué cosa! No. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, mi doctor, ¿cómo de pronto el directivo de una organización, viéndolo ahora desde el punto de vista de su caso como líder de maestría, ¿qué competencias debiera empezar a vislumbrar este directivo a la luz de estas tendencias de innovación?
Aprender a delegar y a involucrar a las personas. ¿Por qué? Porque es que cuando uno habla de información, hoy por hoy estamos bombardeados cada rato por información. Por ejemplo, yo quiero ver qué es lo que está haciendo Andrés. Eso es información.
Okay.
¿Sí? Quiero saber qué es lo que usted me va a preguntar en la próxima. Entonces, eso es información. Pero esa información, ¿para qué? ¿Sí? Parafraseando el poder, ¿para qué? La información sirve para tomar decisiones, pero ¿qué tipo de decisiones? La decisión descriptiva esa del puesto de empanadas es que hoy vendí 10 empanadas, entonces mañana probablemente voy a vender 10 empanadas. O la información predictiva que analiza que hoy es jueves, que es fin de mes y que la gente tiene plata, pero que posiblemente la próxima semana no tenga tanta plata, entonces las 10 que vendí ahorita no van a ser las mismas 10 que voy a vender la próxima semana, sino que voy a vender menos. De y acuerdo. En consecuencia, ahora que está de moda la empanada, de pronto tengo que bajar mi capacidad productiva. O esa que tiene que ver con la información, la analítica prescriptiva, que me dice, oiga, dado que voy a vender 5 empanadas la próxima semana, ¿qué posibilidad hay de que ingresen nuevos competidores y que yo tenga que tomar acciones? O por el contrario, que yo me convierta en un monopolista, ¿sí? Un monopolista puro, por ejemplo, y tenga poder de mercado, me importe un comino, ¿sí? Que vengan o no las personas, porque todos van a comprar mi producto porque no hay nadie más que lo ofrezca. ¿Sí? Entonces, esos niveles de información el gerente no los puede manejar. Tenemos que integrar sistemas de información, ¿sí? A esa analítica, y eso implica desarrollar, por ejemplo, sistemas de información ejecutiva. Sistemas de información experta. Y eso ya es algo diferente al clásico sistema de información que normalmente uno maneja y sobre el cual, por ejemplo, ustedes mismos lo han escuchado, que yo soy muy crítico de la calidad de la gerencia en Colombia. ¿Sí? Porque hacemos lo que los demás hacen, pero no también.
Sí, es que precisamente lo que el doctor Ariel ha mencionado, de pronto ha sido una, digamos como una abrebocas de lo que nosotros vamos a hablar a lo largo de este año, ¿sí? Precisamente la pregunta tenía esa intención.
Es posible que en la próxima me cambien, pero bueno, la única constante es el cambio.
Bueno, sí, eso es cierto. Pero lo que yo voy
es filosófico,
que,
doctor.
Sí, estamos
pero hoy está mejor,
bien trascendental. pero no, a lo que yo...
Es que para que haya innovación debe haber urgencia. Ajá. Y para que haya urgencia tiene que haber cambio. Uh-huh. Entonces, por eso es que digo que la única constante es el cambio.
O sea, a la próxima entonces vamos a cambiar al doctor Ariel de puesto, lo vamos a poner en el puesto del doctor eso. Andrés y al doctor Andrés en el puesto del doctor Ariel para ver qué ocurre.
Y la doctora Juliet va a dirigir el programa dentro de 8 días.
Ah, pues, bueno, listo, me compro la propuesta.
De noche entonces puedo llegar tarde. No, mentira.
Eso también es cambio. La complejidad de la organización.
En esas competencias, doctor Ariel, que usted acaba de mencionar, de delegar, de involucrarse también, de desarrollar de pronto estrategias para tomar mejores decisiones, ¿cómo entonces, o mejor, qué recursos tiene que comenzar a contemplar el gerente más allá de lo que sus ojos o que de su experiencia o de su realidad él pueda ver? O sea, que vaya más allá de eso. ¿Qué debiera recomendar o qué, sí, qué recursos debiera manejar, empezar a manejar este gerente?
Vuelvo y digo, la importancia de los sistemas de información, el procesamiento de la información.
Bien, pero...
La inteligencia de negocios, okay. Por ejemplo, la vigilancia tecnológica, criterios claves para empezar a saber cuáles son las tendencias de mercado, qué estamos uh-huh. haciendo. Muchas veces, por ejemplo, suena tonto decirlo, pero por ejemplo, en mi tesis doctoral yo estoy trabajando sobre la tendencia que existe al poder, la afiliación y el logro como uh-huh. criterios de éxito en la gerencia.
Ok.
Pero de pronto yo no estoy solo, de pronto a alguien más se le ocurrió. Y entonces lo que yo pienso que va a ser una panacea, como le pasó a Kalec y a Keynes, yo no sé, la doctora sí, sí uh-huh. debe recordar a Keynes y a Kalec. Uh-huh. Keynes hizo la teoría del interés y el dinero, la tributación y el dinero, uh-huh. el sí. concepto de pleno empleo, que era una cosa que estaba desarrollando Michael Kalec muchos años antes. La única diferencia era que Keynes era inglés y Kalec era polaco. Uh-huh. Entonces Keynes tuvo mayor difusión, uh-huh. ¿sí? Mayor reconocimiento, y hoy hablamos de los keynesianos, los neo-keynesianos, los post-keynesianos, y nadie conoce a Kalec.
Kalec, sí, muy cierto. ¿Sí?
Pero las ideas eran exactamente las mismas.
Okay.
Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con innovación. Uh-huh. Usted puede tener algo novedoso, pero si usted no se rodea de redes, no se asocia, no busca quién más está haciendo, puede que, como digo yo, cuando estoy deprimido, sembré en el aire y coseché en el mar. Uh-huh. ¿Sí? No logro nada. Bueno, no, sí se puede cosechar en el mar, pero... Uh-huh. Pero es otra historia.
Okay. Sí, eso.
Es sembrar en el aire.
Eso, sí.
Interesante.
¿No? Sí,
sí. Sí, sembré en el aire. ¿Qué me sale? Haré en el aire y sembré. No, sembré en el aire y haré en el mar, algo así.
Doctor Andrés, para no dejarlo solito, que ya estaba haciendo pucheros que nadie.
Yo
nadie
estoy que me duermo acá porque nadie me deja hablar.
somos conscientes, Andrés, de las tendencias globales en materia de emprendimiento. Y ejemplos, su merced acabó de citar algunos, existen en grandes cantidades sobre casos.
Y eso que no hablaba.
Sí, sobre casos exitosos y fracasos también monumentales. Desde su experiencia académica, doctor Andrés, en el análisis de este asunto, ¿qué es lo primero que usted considera que un directivo como emprendedor deba analizar de las tendencias de su entorno para comenzar a tomar mejores decisiones?
Mi pregunta ahí es, ¿será que sí somos conscientes de esos cambios?
Interesante.
Empezaría como por decir eso porque finalmente, no sé, uno habla a veces, incluso desde la parte académica, uh-huh. se menciona tanto de cómo preparar a la gente para el emprendimiento, cómo formar estudiantes para que sean emprendedores, cómo adaptarse al cambio. Ahorita Ariel estaba diciendo otros temas que me parecen también muy relevantes e importantes en términos de competencia, pero es que hay que entender, y más hoy en día, los mercados están evolucionando tan rápido que lo que uno hable en una semana ya tal vez eso ya es materia olvidada.
Ventajas competitivas transitorias.
Exactamente. Ese es el término como técnico, pero fíjese una cosa.
Sí.
Sí, pero fíjese una cosa. Un emprendedor debe ser una persona muy integral. Uh-huh. De hecho, hoy estaba conversando con un colega sobre este tema en particular porque finalmente el emprendedor, aunque no sea experto en todo lo que pase alrededor de su organización, sí debe empezar a generar conocimiento en muchísimos temas. Cómo manejar el tema de la tecnología, cómo manejar el tema de la contabilidad, cómo manejar el tema financiero, pero ¿cuáles son las nuevas tendencias entonces en términos del mercadeo digital, por ejemplo? Entonces, ahora estaba mencionando un término que me gustaría que lo escucháramos y lo consultáramos entre todos para poder hacer un programa de eso, que es el growth hacking. Y es como combina uno los temas del marketing digital con la ingeniería, y entonces salen esas plataformas ahora, como lo estábamos hablando, de las fintech. Y cómo también, además, el emprendedor, más allá de las competencias y conocimientos que vaya obteniendo, cómo también aprende a rodearse de las personas que realmente saben, a rodearse bien.
Como yo con ustedes.
Ah, carajo, honor que nos hace. O sin palabras.
Sí, sí, sí.
Entonces, fíjense una cosa, o sea, no solamente es uno empezar a conocer y a tener un poco de saberes y de conocimientos mezclados. Uno no es experto, uno no se las sabe todas. Eso es uno. Pero sí tener la humildad, la sencillez y la fuerza de poder decir, hombre, si no me las sé todas, por lo menos sé de quién me rodeo, de que sabe obviamente el tema, que es experto en la materia y que de alguna manera le puede también aportar al desarrollo de su emprendimiento. Y algo que sí necesariamente debe desarrollar como competencia es la constante adaptabilidad al cambio. Yo pienso que eso es una de las cosas que, aparte de ser constante en sí mismo con su emprendimiento, saber que definitivamente para poder llegar a posicionarse toma mucho tiempo, es también el hecho de poder adaptarse a las nuevas condiciones de los mercados.
El motivo.
Que lo diga la fábrica que produce campanas desde hace 1000 años y el único cliente que tiene es el Vaticano.
¿Ah,
sí? Sí, hay una empresa en Italia que tiene más de 1000 años y lo único que hace es campanas.
Vea, es que ¿cuántas iglesias hay en el mundo también? Pero
cubre, ese es un monopolio natural,
con ese,
¿no?
Con ese son.
La fondería Marinelli se llama.
Ah, ok, interesante. Hablaba hace un rato, mientras almorzaba con el gerente de un banco.
Ya se volvió a endeudar.
No, endeudado estoy hace rato. No, para nada, no lo estaba pidiendo préstamo de dinero.
Ya está sacando la ropa aquí, ¿no?
Ah, no, es que yo digo que
pero
no,
voy la ropa extendida mejor es una
blanca. Pero, déjeme contarle es que
yo, la novela. Yo no soy así de la deuda, no sé.
Pero no estoy hablando de deudas, mi doctor. Bueno. Al contrario.
Compró el banco. Estamos buscando un aliado, hermano.
Él me contaba de una emprendedora interesante. Una señora que tiene un puesto aquí en la Plaza de Mercado del Restrepo. Nada del otro mundo. La señora, póngale cuidado a esta historia, llega a su localcito, ni siquiera es un local, es una especie de islote, 3 de la mañana. Le traen un bulto, creo que es de arracacha, si no estoy mal, algo así. Está desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana en su puestico. 3 horitas de trabajo al día. No sé si son todos los días, creo que en la plaza hay un día que no abre, no me acuerdo cuál es. Y la señora...
No, el jueves lo cierran a mediodía.
Ah, ok. Y la señora...
El miércoles que
cierran. El miércoles, sí, tiene toda la razón.
Hoy porque estuve en la plaza y dijeron que a las 2 ya no había más.
Entonces, sí, jueves.
Los jueves.
Bueno, y el asunto es, imagínense, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la señora estaba allá en el banco todos los días guardando plata. Y este señor me comentaba que le quedaba una utilidad neta mínimo de 3 millones de pesos mensuales. No tiene que saber mucho de negocios, de tendencias, etcétera, etcétera. Lo importante en el caso, y es un, digamos, como una antítesis del ejercicio que estamos realizando en este episodio, es cómo la capacidad de organizarse, la capacidad de involucrarse, ¿cierto? Que era lo que mencionaba un poco el doctor Ariel, la capacidad de adaptarse también a las necesidades del entorno, ¿sí? Y sacar partido de eso. Una cosa tan simple como eso. 3 de la mañana, 6 de la mañana vendiendo agarracacha.
Es que no hacer nada también es good way.
Sí. Ah, y fuera de eso la señora no ponía capital. Le traían y ella simplemente lo ponía ahí.
Ah, pues aprendió del éxito.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No es tampoco cerrarnos a la banda y todos vamos a vender agarracacha. Pero si hay una buena experiencia sobre esto es que también hay que conocer las condiciones del mercado, que era algo que mencionaba muy bien el doctor Ariel. Sí, nosotros estamos hablando de multinacionales, de empresas que quieren posicionarse más allá de las fronteras. Empieza entonces esa discusión de qué es lo que tengo yo que desarrollar en mi proceso de análisis para tomar decisiones. Entonces el doctor Ariel hablaba de analítica de datos, hablaba de un montón de tendencias, ¿cierto? Que a lo largo de los episodios que vamos a abordar desde ahorita vamos a empezar a tocar. Pero fíjense esa simple situación, conocer el entorno. Conocer el entorno no solamente es conocer las propiedades de la racacha, a qué hora se vende más, etcétera, etcétera. No, es saber dónde se vende, cómo se vende, quién lo compra, ¿cierto? Y cuando nosotros entonces vamos a incursionar en mercados más grandes, pues entonces ya tenemos que empezar a hacer esos análisis grandes de las necesidades.
Carreta. No, en serio, carreta.
Ok.
Hoy Ariel está fuertecito. Sí, y eso que tiene gripa, ¿no?
Sí. Sí.
No, es que me picaron la lengua.
¿Por qué dice carreta, doctor Ariel?
El iPhone.
El iPhone. Uh-huh. ¿Qué pasa con el iPhone?
¿Alguien sabía para qué servía eso? ¿Quién lo quería?
No. Uh-huh.
Simplemente alguien se apareció en el 2007, hizo una exposición, mostró que podía hacer esto y entonces cambiaba la pantalla, la posición de la pantalla y todos quedamos bobos. Todos lo queríamos y no hubo estudios de mercado, no hubo nada.
Exacto.
Es ahí donde importa, donde aparece
la innovación. Pero conocía el entorno. ¿No conocía el entorno?
No había nada. No había nada parecido a
eso. Pero eso, ni investigación ni desarrollo.
Nada.
No eso había. Hubo investigación y desarrollo,
claro,
para
pero
allá.
Para salir, hay investigación y desarrollo lo que en pasa, un Galaxy Note 7 que se quema.
Lo que pasa es que
sí, salió
hay
al mercado
algo,
y
algo,
se quemó.
Hay algo de pronto que podemos de pronto llegar aquí a este punto y es entendiendo la realidad, las dinámicas del mercado. ¿Sí? Lo máximo que había llegado en ese momento era, qué sé yo, el BlackBerry. ¿Sí? Y todos los que vinieron detrás del BlackBerry se le copiaron de una manera vil y cruel y ruin. Motorola, Samsung, todas las demás que llegaron. ¿Pero qué fue lo que llegó a hacer? Sin decir que no conociera el entorno, porque sí conocía el entorno, y ya había hecho experimentos previos a eso, entendió cuál era la necesidad que no se había satisfecho en ese momento. Y ahí de pronto yo vería de pronto esa solución, digamos, a esa problemática que se puede escribir ahí.
Claro, lo que pasa es que volvemos al mismo punto y ahí sí concuerdo con Ariel. O sea, definitivamente uno en términos de mercado...
Creó la necesidad.
Sí, claro.
Total.
Y en tema de innovación uno tiene tanta tela por cortar y más hoy en día que tiene todas las herramientas tecnológicas a la mano.
De acuerdo.
Que no está nada escrito. Digo que en este momento definitivamente todas las empresas deben necesariamente empezar a hacer el uso de la tecnología. Uh-huh. Deben empezar a fortalecer mucho los temas de investigación e innovación dentro de las organizaciones. Nótese, por ejemplo, el caso de Super de Alimentos. No sé si de pronto conozcan la empresa. Yo creo que Ariel y tú sí la conocerán. Es de Manizales, la que fabrica Barrilete. Ganchito. Es una empresa de Manizales. Y tienen, ustedes al ir a la fábrica, al ir a la empresa directamente, conocen no solamente que tienen las áreas comunes de cualquier organización, aparte de tener finanzas, mercado, marketing, etcétera, tienen un área dedicada al tema de investigación y desarrollo.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces, fíjense que esto es un tema que da para todo el año. Sé que vamos a hablar muchísimo del tema.
Un montón.
Y hay que aprovechar mucho cómo empezamos a centralizar todos los temas para poder tener un buen enfoque.
Y yo seguiré diciendo carreta.
Ok.
De todo. Muy bien. Pero la historia de la carreta, búsquenla por YouTube.
Okay. Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
A nuestro grupo, a nuestro equipo, a Alejandro y a todos que nos encuentran en este episodio también.
Aunque no parezca, los quiero.
Del audio. A todos también, a quienes nos escucharon, muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días a esta misma hora por este mismo canal en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.